como el hermano cuando me invitó a participar en el instituto y me dijo que el tema será la familia cristiana, el hogar cristiano, pues el Señor puso en mi corazón inmediatamente hablar del matrimonio bíblico. Y pues mi propósito con esta clase es, bueno, como sé que, you know, a lo mejor hay muchos aquí que llevan más años y tienen más experiencia que yo, pues para mí es una bendición poder participar y hablar, porque sé que en muchos de esos temas pues soy yo el que tiene que aprender más de vosotros, de ustedes. Y bueno, mi deseo es animar a nosotros los que estamos casados, ¿no? Animarnos a seguir con una mente bíblica, animarnos a seguir cultivando pues nuestra relación conforme a las enseñanzas de la Biblia. Pero también, si hay algunos que son solteros aquí, pues animarlos a tener algunos principios bíblicos, ¿no? Para prepararse para el matrimonio y luego ayudar a nosotros en el ministerio. A lo mejor son cosas que ya conocemos nosotros, si somos creyentes, si llevamos ya años en un matrimonio cristiano. A lo mejor son cosas que conocemos, pero luego tenemos que verlos de nuevo para poder ayudar y aconsejar a otras personas en el ministerio, en nuestras iglesias, y las personas que el Señor trae a nuestra vida. Para mí, algunas cosas que han sido de mucha bendición, autores y libros, personalmente, son, por ejemplo, Jay Adams tiene un libro que se llama Christian Living in the Home, o sea, pues la vida cristiana en el hogar. También uno pues que se llama Wayne Mack, que también ha escrito varios libros acerca de resolver conflictos en la familia. Y también uno que se llama S.M. Davis, que es un pastor bautista en la iglesia, creo que se llama Highland Park Baptist o Park Meadows Baptist Church de Lincoln, Illinois. Y él, pues, si buscas en Google o algo, S.M. Davis, S.M. Davis, pues, él tiene muchas predicaciones, muchos videos, muchos DVDs acerca del matrimonio, cómo resolver conflictos en el hogar y sobre todo cómo llegar y cómo preparar a los hijos llegar al altar del matrimonio. Y para mí ha sido una bendición. Pues quisiera compartir algunas experiencias que he tenido. Y claro, podemos mirar en las noticias y todos podemos compartir simplemente cosas, ¿no? Que vemos en la sociedad que realmente nos indica, nos recuerda que hay una gran necesidad de enseñar lo que es el matrimonio según la palabra de Dios. Muchas veces se escucha en la sociedad, pues como la sociedad intenta redefinir lo que es un hogar. Muchas veces hablan de que si tienes un amigo ahí, un amigo por ahí, pues otros por ahí, y se unen, ya es su familia, eso ya es su hogar. Y en lugar de intentar a trabajar en el hogar que el Señor les ha dado, muchas veces se ve como quiere redefinir lo que es un hogar y lo que es un matrimonio. Y una vez en Gijón, pues Daniela, mi esposa, pues conoció a una vecina que tenía un hijo y muchas veces nuestros hijos jugaban juntos en la plaza. Y luego hubo un tiempo cuando no la veíamos mucho. Y de repente ella apareció de nuevo y dijo a mi esposa que se había divorciado de su marido. Y dijo que su marido pues encontró otra mujer. Y ella, la amiga, que era la esposa, dijo que ella no quería ponerse en medio o de su felicidad. O sea, ella pues la dejó salir con otra mujer porque ella no quería ser culpable de quitarle su felicidad. Y para mí eso fue muy, muy triste, ¿no? Como el mundo tuerce las cosas, ¿no? Y ella pues quebrantada pensaba que ella estaba haciendo lo mejor, lo correcto, porque el mundo dice que lo más importante, lo único importante es la felicidad de la persona, Y claro, ya sabemos cómo es la felicidad del hombre natural, que siempre va cambiando, y ella es la que está sufriendo. Bueno, con la ayuda del Señor me gustaría ver el matrimonio bíblico. Y nuestro texto bíblico, nuestro texto principal es de Génesis 2, 18 a 25. Génesis 2, 18 a 25. Pueden seguir las Biblias y leeré yo este pasaje en voz alta. Génesis 2, 18 a 25. La primera mención de matrimonio en la Biblia, y dice la Biblia: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pues tengo aquí que yo pues escuché unas lecciones sobre el matrimonio. Un hermano pues enfatizó la regla de interpretación que se llama la primera mención. La primera mención, que quiere decir que es el cimiento, es el fundamento, y todo lo que se dice después de la primera mención en la Biblia, todo pues servirá para complementar y para edificar sobre el tema presentado en la primera mención. Y nada de lo que viene después va a contradecir lo que ya ha dicho la palabra de Dios. Así que es fundamental. Entonces el Nuevo Testamento hace referencia a este pasaje tres veces más, y veremos esos pasajes más luego. Así que es importante volver a enseñar y enfatizar lo que es el plan original de Dios para el matrimonio. Así que vamos a ir directamente al fundamento, al cimiento de la enseñanza bíblica de lo que es el matrimonio. La primera cosa que vemos aquí en versículo 18 es que el autor del matrimonio es Dios. El autor del matrimonio es Dios. Dios es el que vio la necesidad. Dios es el que, como vemos aquí, Él es el que habló, dijo Jehová Dios. Él es el que se dio cuenta de la necesidad y dijo: no es bueno para el hombre esté solo. Y luego Dios es el que dijo: haré yo. Él es el que quería actuar para suplir la necesidad. Así que el matrimonio no es una invención humana. El pensamiento secular es que el matrimonio es una invención de invención humana de diferentes sociedades para resolver o para la conveniencia, ¿no? Entonces piensa que el hombre tiene derecho de redefinir o cambiar las reglas y lo que es. Y el hombre, pensando que el matrimonio es algo humano, piensa que entonces, bueno, somos nosotros los que podemos redefinir, o que podemos establecer nuevas reglas, o que podemos, pero no es así. Tenemos que humillarnos como seres humanos y ver que Dios es el que estableció, Él es el autor del matrimonio, así que lo que Él dice es lo que importa, lo que vale en la vida. Así que incluso antes de la caída, Dios vio la necesidad. Dios creó todo, dijo que todo era bueno, pero incluso aunque todo era bueno, Dios quería dar una bendición más a su creación, el varón. Así que Él actuó. Recordamos que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Eso lo vemos en Génesis 1, 26, 27. En 27 dice Génesis 1, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora pues, sin entrar mucho en este tema, yo pues entiendo este pasaje para referirse a nuestra relación que tenemos con Dios. Dios no nos hizo para ser dioses, y no se refiere a forma física, pero sí se refiere a lo que es nuestra persona, que nosotros podemos comprender intelectualmente a la mente de Dios. Dios nos creó para poder recibir su enseñanza y poder pues comprenderlo, y luego con voluntad poder tomar la decisión de seguir su enseñanza, y también con emoción poder gozar en el servicio de Dios. Y eso es lo que somos nosotros en la imagen y semejanza de Dios. Somos personas. Dios es una persona. Dios no es una fuerza, y las religiones que dicen que Dios es una fuerza y que el hombre es solamente unirse con la fuerza, eso es impersonal y no suple la necesidad de relaciones personales que tiene el hombre. Así que Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza, y lo que quiero enfatizar con esto es que tenemos una necesidad, un deseo, somos creados para tener relaciones personales, en primer lugar con Dios, y luego también para tener relación con otras personas, relaciones personales con otras personas. Dios vio esa necesidad como parte de nuestra naturaleza. Así que Dios estableció el matrimonio como cimiento de la sociedad. Antes de colegios, o antes de gobiernos, antes de establecer la iglesia en el Nuevo Testamento, Dios en el principio creó al hombre y luego pues estableció la relación del matrimonio, y es el cimiento, es el fundamento de la sociedad. La sociedad depende de la familia. Familias débiles significa una sociedad débil. Familias débiles significa, pues, iglesias débiles. Y el matrimonio es el principio de todo. Con un matrimonio débil, pues va a producir hijos débiles y hogares débiles. Así que atacar al matrimonio y el hogar es atacar a la misma sociedad y atacar a Dios, que quería que viviéramos en una sociedad, y es Dios que estableció la sociedad a base del matrimonio. Así que tan importante es saber y poner en práctica lo que la Biblia dice acerca del matrimonio bíblico, porque a partir de ahí pues o la sociedad puede edificarse firme y fuerte, o puede producir una sociedad débil en las cosas del Señor. Así que, bueno, vemos que el autor del matrimonio es Dios. Vemos aquí el propósito del matrimonio en Génesis 2:18. Génesis 2:18 dice, dijo Jehová Dios, el autor, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. El propósito principal del matrimonio es resolver el problema de la soledad. De la soledad. Incluso en un mundo perfecto, esto antes de la caída, pues Dios vio la soledad, que no sería bueno para el hombre. No es bueno decir que el matrimonio es solamente para que el hombre se multiplique en la tierra, aunque eso sí es parte de las responsabilidades del varón y su esposa, del matrimonio, esa es parte. No es bueno decir que el matrimonio es solamente para tener y permitir la relación física, Porque claro, pues hay matrimonios que el Señor escogió no bendecir con hijos, pero es un matrimonio igual. Y si fuera solamente para producir, pues sabemos que en la sociedad hay muchos barrios con matrimonios débiles y están multiplicándose, así que no significa esto. El compañerismo es la esencia del matrimonio. Resolver el problema de la soledad y el compañerismo es la esencia del matrimonio. Vamos a ir a Proverbios 2:17. Proverbios 2:17. Aquí habla de la mujer extraña. Proverbios 2:17. Habla de la mujer extraña y dice, la cual abandona al compañero de su juventud. Luego tenemos un paralelismo en que la segunda frase casi dice lo mismo que la primera, se olvida del pacto de su Dios. Entonces la mujer extraña peca porque abandona su compañero. Pero ¿por qué fue su compañero? ¿Y por qué fue pecado que la mujer extraña abandonó su compañero? Es porque fue su compañero por pacto. Y ella, el abandonar su compañero, fue olvidarse del pacto. Así que ella no fue fiel en su matrimonio. Hizo un pacto para ser compañera a ese joven. Así que también vamos a ir a Malaquías 2:14. Vemos que la mujer extraña, porque peca y abandona a su compañero, se olvidó del pacto que hizo. Y también vemos en Malaquías 2:14 lo mismo, pero de parte del varón. Malaquías 2:14, entre los muchos pecados y controversias que Dios y polémicas que Dios tuvo con el pueblo de Judá, vemos lo que dice aquí en versículo 14 de Malaquías 2. Dice, mantienes, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y volvemos a ver que fue su compañera por un pacto que él la hizo. Siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Así que los varones de Judá pecaron porque fueron desleales a sus compañeras y por lo tanto desleales al pacto, quebrantó al pacto. Ella fue su compañera por medio de un pacto que él hizo. Entonces, el propósito del matrimonio es resolver el problema de la soledad. Y el compañerismo es la esencia y se establece por medio de un pacto de compañerismo. Un pacto de compañerismo. El matrimonio es un pacto o un voto público ante testigos, ante la sociedad, de ser compañeros de amor para toda la vida. Y en el momento que se comparten los votos y el ministro les declaran casados, ya está consumado el matrimonio. No es hasta que llegue a la luna de invierno. Ya pueden ir porque ya son matrimonio, ya es un matrimonio. Así que es un pacto. El Estado está autorizado para guardar registros del pacto para la sociedad, pero el Estado no determina las reglas, pero sí guarda este testimonio público de que había tomado votos para ser sus compañeros para la vida. Así que ahí el matrimonio es un pacto ante Dios y la sociedad, entre varón y mujer, de vivir juntos como compañeros para quitar la soledad. Vamos a leer algunos versículos como en Oseas 2:19. Un voluntario, por favor. Oseas 2:19-20.
Esforzaré conmigo para siempre. Esforzaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia.
Y también versículo 20.
Y te esforzaré conmigo en seguridad y con misericordia
a Jehová. Así que vemos que Dios hablando y usando estos términos que se refiere al matrimonio, pues habla de, es un pacto que Dios hace para que Israel tenga la compañía de Dios. También Ezequiel 16:8, un voluntario. Ezequiel 16:8.
Pasé yo otra vez junto a ti. Te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y que mi mano sobre ti, tu dedo, te di juramento y entré en pacto contigo, y tu Jehová el Señor, fuiste mía.
Amén. Así que, pues, usando las prácticas y los costumbres conocidos, ahí entre el pueblo de Israel, Dios habla a Israel diciendo que ha tomado este juramento y pacto con Israel. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Algo que, pues tenemos el autor del matrimonio, el propósito del matrimonio, ahora la provisión del matrimonio. En Génesis, vamos a volver a Génesis 2:18. Génesis 2:18. Dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, vale, entonces va a proveer para resolver ese problema de la soledad. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así que el Señor pues proveyó la ayuda idónea. Adán tuvo un llamado del Señor. Su servicio, entonces, bueno, ya hemos leído, pues, su llamado era servir al Señor y era, pues, dar nombres a los bestias, pero, ¿qué responsabilidades, cuáles responsabilidades eran necesarias o qué? ¿Qué habilidades eran necesarias para este llamado, para este servicio? Pues que, y nos imaginemos, ¿no? Si el Señor pues trae todo eso y dice, ahora pues tú, pues da los nombres, organiza todo esto. ¿Qué hace falta para hacer esto? ¿Sabiduría? ¿Escuchado? ¿Obediencia? ¿Ayuda? Eso sí. Responsabilidad. Yo pues pensé en organización y administración, ¿no? Porque los científicos están pues rompiendo la cabeza intentando organizar todo, equivocándose. Pues creatividad, inteligencia, pues esas cosas podemos ir, pues puedes imaginar todo lo que requiere de una persona a realizar y llevar a cabo un llamado así. Investigación, bueno, podemos poner muchas cosas. Y ayuda, pues él tenía que hacer todo esto, y en versículo 20 dice que más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Él necesitaba alguien que podía, pues, con otras habilidades, pues, organizar, administrar, tener creatividad, investigar, alguien con más sabiduría también. necesitaba ayuda para realizar la obra del Señor, para acabar y para hacer la voluntad de Dios. Idónea quiere decir apropiada o que corresponde a Él. Una ayuda que es aproximada a cada punto adecuada. Yo pues siempre decía de mi esposa, yo a mi personalidad suelo ser más callado. Una vez dije en España que soy calloso, ¿no? Pero me tuvieron que corregirme y decir, no, callado. Y a veces pregunto al Señor, Señor, ¿por qué me has llamado a ser pastor, ministerio? Porque a mí, pues, cuesta hablar con personas y eso es lo que es mi trabajo, es contactarme con personas, comunicarme con personas. Y soy más reservado, más tranquilo. Y cuando conocí a mi esposa, es como, bueno, creo que cada matrimonio puede dar un testimonio similar o totalmente diferente, pero en una manera es como sabía, realmente no estuve buscando al Señor. Yo creo que el Señor por fin me hizo dormir como hizo a Adán, y creo que eso es lo que es importante para los jóvenes, ¿no? Si empiezan a pensar, ay, pero ¿a quién con quién me caso? O, ok, pues duérmete, y no piense en ello. Y eso es lo que Dios hizo a Adán. Y creo que por fin llegué a estar dormido en cuanto a esto, y de repente el Señor me despertó y la conocí en Pensacola Christian College. Estuve con mis amigos, era la primera semana del semestre, ¿no?, de primavera. Y siempre empiezan con, ¿cómo se llama?, avivamiento, ¿no? Y yo pues me senté con mis amigos y el coro estaba ahí para cantar y se sentó Daniela a mi lado y ella pues no cantaba en el coro, pero sus amigas sí estaban en el coro y se sentó para estar cerca en una manera a sus amigas. Mis amigos estaban ahí hablando y yo hice uno de estos, pues, ¿y qué tal la clase el año pasado? No, eso, pues, una buena entrada, ¿no? Pero no mucha creatividad, y ella dice, oh, ¿estabas tú en la clase? Pues no, ni me di cuenta, pero el Señor ayudó bastante. Pero cuando la conocí, ella es, yo siempre decía, que yo era como un dibujo de blanco y negro, ¿no? Que es como un libro de dibujo de colorear para los niños. Y ella, pues, es la que colorea todas estas partes de mi vida, ¿no? Entonces, me correspondió a cada punto de mi vida, ¿no? Y cada área de la vida. Entonces, es complementarse mutuamente también. Ayudar, pero complementarse. Pues los hombres tenemos siempre una perspectiva masculina, pero necesitamos a nuestras esposas para ayudarnos a ver las cosas de forma femenina, ¿no? Yo muchas veces en el local, cuando abrimos el local en Gijón, pues yo lo preparé como un despacho. Ah, sí, eso es donde vamos a tener las reuniones, y lo hice como un despacho, ¿no? Un lugar para trabajar. Pero ella dijo, ah, pero es que, y en principio eran casi todos hermanas que empezaron a venir, y pues hacía falta algo para hacerlas sentir en casa, ¿no? Y entonces ella empezó a dar esos toques femeninos que yo estaba, pues, dormido otra vez, ¿no? Y ella empezó a ayudar en esto. Pues hay unos que son más emocionales y otros que son más estables y se complementen. Hay unos que, pues, se arriesgan, ¿no? Y luego, pues, la esposa o el marido es un poco más prudente y anda con más precaución y se complementen. Pues hay unos que, como yo no soy muy sociable, pero con la ayuda de ella, pues, he aprendido a ser más sociable para la obra del Señor y he aprendido a caerse un poco. No. Y entonces, yo como padre soy más estricto. A veces hay algunas madres que son las que son más estrictas, pero ella, pues, muestra más compasión. Pues, nos complementan. Así que, no solo es resolver el problema de la soledad, sino añade y enriquece nuestro ser y nuestras habilidades. Así que, Seguimos en versículo 22 y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y yo pues una vez estuve preparando pues mis doctrinas para entregar a una iglesia o algo, y sobre la doctrina de antropología, que normalmente ponemos, ¿no?, pues la creación y, ¿no?, cómo es, ¿no?, su naturaleza pecaminosa, y sentí la necesidad de siempre ahora añadir algo acerca del matrimonio, ¿no?, que el matrimonio es entre varón y una mujer para toda la vida, porque es triste a veces que llegamos al punto en nuestra historia donde sí hay que confirmar esto y afirmar esto, porque la sociedad quiere dar nuevas reglas. El matrimonio homosexual o gay es contrario a la Biblia, y por lo tanto es pecado. Dice aquí claramente que es hombre y mujer, varón y varona para toda la vida. Y entonces, y Levíticos 18:22 pues habla del pecado que es el pecado de la homosexualidad. Luego, el segundo matrimonio es correcto si el marido o la esposa fallece, y no voy a usar mucho tiempo aquí, pero en 1 Corintios 7, también Romanos 7:1-3, solamente voy a leerlo. Pablo hablando de nuestra libertad en el Señor porque hemos muerto a la ley, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque a la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bueno, vamos a seguir entonces.